Gastro 25 estrena sintonía y me gusta mucho cómo suena. Carlos Cano, muy buenas.
Hola, Imar, ¿qué tal? Mira, mi plan secreto es que a fuerza de escucharla a la gente le entre hambre solo cuando empieza a sonar esta música.
A mí ya me ha entrado. No te digo más. Sí. Venga. ¿Qué tenemos hoy?
Pues un pequeño repaso a lo que está dando de sí el Salón de Gourmets, que empezó ayer en IFEMA. Y más allá de probar cositas, que también nos hemos preguntado qué piensan los jóvenes españoles de la comida gourmet y la conclusión es que les importa bastante poco.
Yo también te digo que eso cambia con el tiempo.
Sí, sí. Lo dices por experiencia.
No es que tenga mucha experiencia, pero sí.
Vale. A mí también me ha pasado, ¿eh? O sea, con el tiempo me va gustando más lo gourmet. En fin, como estamos a menos de una semana de San Jordi y del Día del Libro, vamos a hablar de gastronomía y literatura de entrada con un reportaje sobre el Café Comercial de Madrid, uh-huh. un sitio fantástico, centenario, y luego una entrevista a la sumiller y divulgadora del vino Meritxell Falgueras, que acaba de publicar su primera novela y habla de este mundo de una forma muy particular. Le gusta mucho relacionar a la gente con el vino y le hemos pedido que haga eso con algunos de tus políticos preferidos.
Lo voy a escuchar. Se me ocurre que el Café Comercial es un sitio perfecto para escuchar Gastro 25 con una copita de vino y yo lo voy a escuchar desde la redacción, si te parece. Y sin cenar, que tiene más mérito.
Venga, pues empezamos.
Gastro 25. Gastronomía en Hora 25 con Carlos Cano.
Esta semana se está celebrando el Salón de Gourmets, una feria que reúne en Madrid a más de 2.000 expositores, más de 55.000 productos y que recibe a más de 100.000 visitantes. No podemos hablar de todos ellos, pero sí nos ha llamado la atención que Mariana Hernández, del Baifo Street Food, en Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma, haya ganado el Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets, con una combinación de pan pretzel, carne de vaca palmera madurada 15 días, estofado de carne de cabra al vacío, salsa de queso de La Palma y jamón de pata de cabra palmera. Habrá que ir a probarla. También quiero hablaros de algunos proyectos que me han llamado la atención, como la marca asturiana Pico Fino, con Tito Rodríguez al frente.
Yo empiezo a hacer ginebra en mi casa, de manera artesana, como el que hace Orujo, el que me hace vino solo para mí, y yo dije que para lanzarlo íbamos a lanzar tres productos. Una parte la ginebra, por otra parte el primer vermut encabezado con ginebra, y luego una crema de ginebra que no existía, crema de ginebra con trufa negra. Y empezamos a sacar productos nuevos. El año pasado para el gourmet sacamos mejillones con escabeche de vermú y con naranja dentro, que son un espectáculo. Y tuvimos tanto éxito que se acabaron, nos quedamos sin mejillones.
Bueno, yo he probado el vermut, la ginebra, la crema de ginebra con trufa y otra crema de ginebra con turrón y también los mejillones con naranja. Y oye, qué descubrimiento. Pero claro, al Salón de Gourmets hay que ir sobre todo si os gusta el queso. Encarna Sanz es la responsable de Alimentos de Miraflores.
Hacemos queso artesano de cabra o de oveja con leche principalmente del ganado que hay en la Sierra de Guadarrama. Miraflores de la Sierra es un pueblo de la Sierra de Madrid, está al lado de Soto del Real y Guadalís de la Sierra. Hacemos pasta prensada del queso Peñagorda, que puede ser un semi de cabra, un curado de cabra, curado de oveja, semi de oveja o pasta blanda, tipo brie o camembert, en cabra o en oveja, con trufa o sin trufa y un fresco. 100% madrileño. Producto de cercanía, a la gente le gusta.
Encarna me decía además que la quesería se puede visitar y que es muy bonita, pero en el Gourmets están muchos de los mejores quesos de España y se pueden probar gratis o pagando 5 euros en el espacio que reúne a los 100 mejores quesos de España. La experiencia vale mucho la pena. Claro que no solo de queso vive el hombre y por eso escuchamos a José Luis García de la empresa Frumaco en Vélez, Málaga.
Sobre todo guacamole, hacemos gazpacho de aguacate y hacemos daditos de aguacate y QF congelados. La campaña de aguacate empieza más o menos en noviembre y está terminando ahora. Este año ha sido malo, muy malo, y hay mucho productor de aguacate que está empezando a plantearse incluso el quitar árboles. Pinta muy mal el futuro. Podemos sobrevivir importando aguacate, pero claro, no es lo mismo usándolo localmente que traerlo en un barco y después de 3 semanas utilizarlo aquí. Ya ese aguacate no está igual. El aguacate español se cotiza muy bien en toda Europa y al final no es más barato que el aguacate importado al revés, casi que te diría que se paga un poquito mejor.
Hamburguesas, vermut, queso, aguacates, todo eso son productos gourmet, pero esta palabra, gourmet, funciona a la vez como imán y como repelente. Atrae a los foodies y a la gente que más disfruta con la comida, pero aleja a otros. María Olivares ha estado hablando con varios jóvenes sobre este asunto y sus reflexiones no tienen desperdicio.
¿Les interesa a los jóvenes la comida gourmet? ¿Qué saben de ella? Se lo hemos preguntado a 6 jóvenes estudiantes de 20-tantos años, de distintos orígenes y con diferentes ocupaciones. ¿Alguna vez han estado en un restaurante de alta cocina o solo lo han visto por la tele? Esto es lo que Daniel entiende por gastronomía gourmet.
Comida gourmet es una comida que te brinda más cosas que simplemente alimentarte. El sabor, la calidad, la forma de comerlo a veces es diferente y eso hace pues que la experiencia sea completamente distinta.
Marga y Jorge, por su parte, hablan de calidad y de cantidad.
Yo la definiría como un pequeño bocado de muchos sabores diferentes que tiene la característica de estar formados por productos de alta calidad.
Para mí la comida gourmet pienso que es la comida minimalista, poca cantidad pero mucha calidad, ¿no? Lo que yo llamaría petit mini.
Teniendo en cuenta los precios y el tamaño de las raciones, a la mayoría no les interesa demasiado. Ismael, Regina y Adrián.
No es mi estilo, es decir, prefiero por ejemplo ir a un restaurante y tener una carne de buena calidad, más que por ejemplo comida gourmet del estilo de reducción de tal, o sea, prefiero comida más básica, por decir tradicional.
Cara de comida, porque es cara o porque no es rentable.
No me llama la atención. Prefiero un plato contundente que no quedarme con hambre.
¿Y a qué se debe que la mayoría de los jóvenes pasen de largo ante este tipo de gastronomía? Esto es lo que piensa Daniel.
Creo que es cuestión de prioridades el hecho de que los jóvenes prefiramos gastarnos el dinero en cosas a lo mejor de menor valor, pero con que te dan una experiencia diferente, en vez de en un restaurante gourmet, pues para empezar, pues porque deja la experiencia de ir a un restaurante gourmet implica pues paciencia para que esa experiencia se realice y pueda ser de alguna forma placentera para la persona. Entonces normalmente implica ahorrar un par de meses, pedir reserva a 2-3 semanas, y yo creo que los jóvenes estamos acostumbrados a una cultura de lo inmediato, y esto hace pues que a lo mejor prefiramos gastarnos el dinero en algo que nos apetece en ese momento antes que esperar a algo que puede ser en un plazo de 2-3 meses.
No sabemos si con el tiempo cambiarán de opinión, pero de momento queda claro que al poner en la balanza dinero, cantidad y estilo de vida, la comida gourmet les interesa más bien poco.
Hasta aquí nuestro repaso al Salón de Gourmets, aunque os adelanto que este jueves vamos a publicar un podcast especial sobre lo gourmet bajo cero. No os lo perdáis en el podcast de GastroSer. Bueno, y en una semana tan literaria como esta, con San Jordi y el Día del Libro a la vuelta de la esquina, hemos querido darnos una vuelta por una de las cafeterías más emblemáticas de Madrid, que además es punto de reunión para periodistas, escritores y demás amantes de las letras. Un reportaje de Adriana Calvo.
Eso de llegar la primera y hacerme quedar mal.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, querida?
Encantada.
Nos vemos en la puerta del Café Comercial. Durante casi 130 años, esta frase fue una de las más repetidas entre los madrileños. Con una ubicación privilegiada en la famosa Glorieta de Bilbao, cuando traspasas sus puertas giratorias, te recibe un ambiente bohemio de paredes de espejos, lámparas restauradas estilo Art Deco y mesas de mármol que en un pasado custodiaron algunos de los personajes más célebres de la cultura. Tras un rincón de la planta de abajo, donde antes se reunía un grupo de expilotos rojos de la Guerra Civil, hay un nuevo rótulo luminoso. Vivir, con B, es beber con los que viven. Precisamente allí nos reunimos con Rafael Soler, autor de la frase que luce en el rótulo, editor del libro que tratamos hoy y uno de los actuales propietarios del café. Pero, ¿cómo explicar la importancia, la esencia del comercial a alguien que no sabe nada de él, que nunca lo ha visitado?
Lo más fácil es cogerle de una oreja, si es preciso, y que entre en el café. Y a partir de ahí ya es nuestro. Café Comercial es la casa de todos. Toda la historia de Madrid, los últimos 130 años, están en el Café Comercial.
Una historia que, sin duda, merece ser contada.
Este libro nace Porque un día lo que todos los socios pensábamos, lo decimos en voz alta. Y en cuanto uno dijo, hombre, deberíamos escribir un libro, a partir de ahí todos dijimos, claro, claro que hay que escribir un libro, vamos a tomárnoslo con calma, pero es una pena que se pierdan tantos testimonios. Algunos pusieron un poema, hay otras colaboraciones que prácticamente son un ensayo, pero hay mucho corazón.
Corazones como el de Juanchu Bohigues, una de las 75 voces que componen el libro de Soler. Bohigues fue camarero del Café Comercial durante 24 años, que se dice pronto.
La primera vez que yo entré en el Café Comercial no podía dejar de escribir. He escrito 162 relatos, 162 noches después de trabajar y escribiendo. Fue como una transfusión de sangre, de alegría y de ilusión. Cada vez que entraba un escritor que yo lo reconocía, que yo lo leía, hablaba con él, simplemente contaba sus historias. Yo consideraba que era un día que no se había perdido, ¿no? y que me daba sentido, ¿no?, a lo que estaba haciendo.
Pero no todo fueron alegrías en el emblemático café.
El día más triste del Café Comercial, yo creo que fue el día que tuve que tirar a Leopoldo María Panero, un poeta extraordinario, ¿no? Él se bebía las copas de vino de un trago, era como de esos clientes que te van a dar problemas, ¿no? Cuando tuve que tirar también a León Canales, porque eran como hermanos, personas que ellos escribían y era lo que yo quería hacer.
El 27 de julio de 2015, el Comercial cerró sus puertas y Juanchu tuvo que abandonar su segunda casa. No faltaron rumores sobre su cierre ni tampoco sobre su futuro. Sin embargo, el 27 de marzo de 2017, Rafael Soler y sus socios devolvieron el café a la vida, acompañado de sus recuerdos, pero abrazando al mismo tiempo una nueva realidad.
Aquí conviven absolutamente muy buena armonía, jóvenes y personas de más edad, cada uno lo suyo, su teléfono móvil, su ordenador, algunos periódicos todavía. Hay un relevo, hay una buena convivencia. Quizá tenemos más turistas que antes, gente que viene, caras que luego no vuelves a ver, pero bueno, este es un café de parroquianos, o sea, tú entras, hola, buenos días, ayer no viniste, y eso se ha conservado.
En su última reforma se apostó por la gastronomía y se introdujo un servicio de desayunos, almuerzos, comidas y cenas que antes no existía, con un menú del día de lunes a viernes y otro de fines de semana. Así, el Café Comercial no es ya solo un lugar centenario de tertulia y encuentro con la historia, sino también un espacio para alegrar el paladar.
De deixar la feina i que endemà ens feien volar els coloms. Quan pujàvem per les rambles perquè ja n'estàvem fins als collons. I encara estic tan enamorat. Estic tan enamorat de tu com abans.
Hay muchas formas de hablar de vino y la de Meritxell Falgueras es diferente a todas las demás porque ella lo suele llevar al terreno de las relaciones personales, al amor, al sexo, al glamour, a los celos, a todo este tipo de cosas. Y de todo esto habla en su quinto libro, primera novela, que se llama Cátame, que vamos a presentar hoy aquí en la cadena SER, una obra explícita y descarada que yo me aventuro a pronosticar que para algunos va a ser divertida y rompedora, para otros quizá sea algo cursi y un texto que ruboriza, pero se habla mucho de vino, eso sí. Hola, Meritxell Falgueras, ¿cómo estás?
Me encanta que la hayas dicho cursi, porque yo soy una tía cursi, soy soñadora, soy una persona que duerme poco y sueña mucho, y es verdad que hablo de eso, de las expectativas, ¿no? Empiezo con la novela de Dickens, pero hablo de tener altas las expectativas porque la vida ya te las baja por sí sola, pero el vino, recordad, que no se rebaja.
Tú te identificas mucho con la serie Sex on New York, en inglés Sex and the City.
Sí, de soy hecho, una carreadicta, sí, sí, sí.
Tu seudónimo, dijéramos en redes sociales, es Wines and the City, ¿no? Un poco ese juego. Yo he visto algún capítulo suelto, no soy muy fan de la serie, pero al leer la novela enseguida he entendido cómo se complementan esos dos universos.
Sí, no es que me tome siempre vino con unas Manolo Blahnik, pero sí que me gusta mucho hacer ese paralelismo entre la moda y el vino, y sobre todo que el vino esté en la mesa, pero en el día a día, cuando quedamos, en las relaciones, y también ese mundo del vino, las fiestas del cava. O, por ejemplo, hay un personaje que es un chef gay que está a punto de conseguir la tercera estrella Michelin. Bueno, una sommelier que se le va a pasar el arroz, una comercial de vinos un poco ligerita de cascos, una periodista gastronómica. Sí, como Sexo en Nueva York, pero en Barcelona y con mucho vino.
Muchísimo vino, eso sí, casi diría yo que en todas las páginas del libro aparece alguna referencia al vino. Sí que es una novela, pero también hay parte de autobiografía. Es un poco esto que se dice de autoficción, ¿no? Y está ambientada en la Barcelona de 2010, en una Barcelona un poco pija, con mucha alta cocina,
sí,
con coctelerías, con gente famosa también, con cocineros con nombres reales y periodistas, ¿no? Ramón Freixa, Cristina Jolón, Javier de las Muelas, Carme Roscalleda, aparecen en la novela.
Sí, May Hoffman, que en ese momento estaba viva, y es verdad que cuando yo tenía 28 años, estaba el bulle abierto y sí que tenía la sensación de que estaba viviendo un momento artístico, ¿no? Yo, que soy licenciada en Humanidades, pensaba, es que esto lo voy a estudiar en los libros de Historia del Arte, ¿no? Y era la vanguardia gastronómica. Y sí, íbamos a hacernos bailoteos pues, con la Roscalleda. Y bueno, en ese momento, es verdad, era todo muy glamuroso. También estaba soltera, que es diferente de tener dos hijos. Y sí, hay mucho de ese universo pijo, cosmopolita, porque es que parece que tengas que hablar de vino y tengas que ir siempre con las chirucas y hablar de la tierra y tal, que está muy bien. Y he vivido mucho tiempo entre viñas y he podado y todo, pero a mí lo que me gusta es tomarme el vino antes de irme al teatro, ¿sabes?
Y eso es muy de agradecer, que haya otra forma de hablar del vino, porque habrá gente que conecte mucho con esta y nada con otras.
Sí, mira, en el pasado libro, que es Con vino con todo, gané mejor libro del mundo de educación vinícola. Hay gente que me sigue criticando porque soy muy superficial. Bueno, piensa que el eterno retorno nietzscheano, los dos polos, ¿no? Al final lo profundo y lo superficial acaba tocándose muchas veces. Y tengo 41 años. Si alguien me critica es cuando criticas a un vino. Dice más de ti que de la otra persona. Ya no tengo miedo. Llevo 20, a los 18 años ya me apunté al curso de sommelier. He estudiado ya todo lo que podía estudiar del WCT y de tal.
Bueno, nariz de oro, mejor sommelier de España, 5 libros publicados sobre vino, colaboradora en un montón de medios.
Bueno, y 127 años que mi familia tiene una tienda en el barrio de Sants con 4.000 referencias que hemos catado. Hago cartas a los mejores restaurantes del mundo, asesoro un montón de hoteles y tal. Y al final, ya tengo una edad de dejar de cumplir años, cumplir sueños, y yo siempre estaba con la novela, y quería, pues esto, sí, pues yo de pequeña quería ser princesa, ¿no? Rollo Lady Di, luego quería ser Carrie Bradshaw, y ahora solo flipo con las tías que van al supermercado con 3 niños, que les hago la ola. Entonces, un poco, ya después de tantos años de profesión, es que estoy cansada ya de hablar de barricas, es que no me importa ya las ánforas, ni la viticultura heroica, que sí, os lo digo así, un poco de cachondeo, pero lo que tengo ganas, ya he hablado mucho de los elaboradores, de las familias, de las tierras, de la biodinámica, tengo ganas de hablar de lo que pasa cuando abres estas botellas, ¿no? Porque, bueno, al final es como más cool, más sexy. Yo soy una tía que soy muy cotilla. Pues, ¿qué pasa? No, esos cotilleos, ¿no? De la ciudad, de mis amigas. Entonces sí que hay un 69%, más o menos, de autobiográfico, y el resto es un poco de cosas que le han pasado a mis amigas o que me gustaría que me pasaran o así.
El prólogo lo ha escrito Josep Roca.
Es lo mejor del libro, el prólogo.
Pitu Roca, sello de Can Roca. Y dice cosas muy bonitas. Dice que en la novela hay fermentación espontánea, caricias de vainilla, un par de taninos, lengüetazos de garnacha, látex de chardonnay, celos amargos y vinos de hielo que curten el corazón helado. Qué bonito, ¿no?
Sí, es que lo de Pitu Roca es de otro planeta. Y sobre todo me gusta mucho cómo me describe a través de todo el flujo de conciencia de Virginia Woolf, Mercè Rodoreda, mi director de tesina doctoral, Rafael Agullol, o Jaume Valcorba, ¿no?, de Editions Crema, que era mi profesor de literatura italiana. Recordemos que mi tesina sobre las metáforas en lenguaje del vino, y entonces ahí se regala y sigue mi estilo de que yo cuando era pequeña estaba en la tienda y mi abuela estaba currando, todo el mundo, o sea, a mí que no me importa decir que soy pija, porque llevo currando desde los 10 años en el mundo del vino. Entonces yo estaba allí pues con una Barbie, pues escuchando a los clientes y tal, y es verdad que luego pues describía una puesta de sol como si fuera un vino tinto, porque ya tengo este vocabulario.
Es que el libro es una metáfora de 127 páginas, básicamente. Es todo el rato.
Es un kiki rápido.
Es muy... Bueno, sí, es una novela corta pero intensa.
Sí, sí, sí,
que
sí,
a veces,
sí, sí.
Que a veces está muy bien. Se llama Cátame, y tú haces un paralelismo entre catar los vinos y catar a las personas y hacer como una ficha técnica. Y pienso yo en la puntuación. ¿No es un poco frívolo ver así a las personas?
¿Que no lo ha hecho con los amigos?
Sí, no, lo hemos hecho todos.
Pero claro, como queda tan mal decirlo. Pero mira, al final las puntuaciones también es una gran metáfora. En el vino, por ejemplo, Parker, con sus 100 puntos, hizo que cuando tú hablabas de frutos silvestres con notas de madera, que el mundo anglosajón, que no estaba tan acostumbrado, no entendía si era bueno o malo, y a través de las puntuaciones, ya sea un bicchiere, due bicchiere, tre bicchiere, gambero rosso, o puntos peñín, pues la gente entendía, uy, un 95 Parker, ¿no? ¡Qué guay es! Y bueno, al final con las personas también es un poco, sin querer, las analizamos, las juzgamos a través de nuestra experiencia, sensorialmente, pero sobre todo, y como dice Shakira, que recordemos que en el 2010 también conocí a Piqué, que las mujeres somos las de la intuición, y es verdad que al final hay ese sexto sentido, que alguien te cae mal o te cae bien o te gusta o te apasiona por cómo huele, y no me refiero de que no se haya duchado en dos días, sino que, bueno, es una información genética bestial que tenemos las mujeres, como Lucy Australopithecus que éramos, que somos capaces de detectar si somos compatibles genéticamente. Y también nos pasa cada vez que como mamíferos nos metemos algo en la boca, ¿no? Y es súper importante pues hablar de esas sensaciones. Y si es una puntuación, mira, como si me quieres decir, este vino es un Clio y este es un Mercedes. Un Clio que quedaría mejor un Twingo aquí, está lenta.
Un Twingo y un Ferrari.
Eso.
Tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.
Este terreno que a ti te gusta de mezclar el vino con la sensualidad, con la sexualización algunas veces, también tiene un reverso tenebroso que de alguna manera se ha sacudido con todo el tema del Me Too. Pero creo que a ti también te ha resultado incómodo en algunos momentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y precisamente no os digo cómo acaba, pero yo en este libro no he podido explicar toda la verdad. Y sí que cuando prescriba todo, sí que voy a explicar lo que era ser sommelier con 18 años hace 20 y pico. Sí. Hay gente que me dice, a mí no me ha pasado. Digo, pues mira qué suerte. Seré que, pues no sé, soy rubita y tenía pinta a tonta. Pero es muy importante que he hecho un grupo, no solo de WhatsApp, porque a veces hacía los artículos y siempre estaba, que si el Palacios, que si no sé qué, y digo, es que en los congresos, en todo, aparte lo siento, es que ni, o sea, sois tan tontos y tan tontas, porque lo peor son esas mujeres que cogen estos roles, ¿no? De masculinos, del talento, no tiene género, no sé qué. Sí, 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 todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo puede ser que en todos los congresos solo hayan tíos de vinos? Porque yo te puedo decir, muchísimas mujeres investigadoras, bueno, queda bien llevar a la foto una, pero como te decía, ya no solo grupos de WhatsApp, sino también con Mujeres del Vino, junto a Ana Josephine Cannon, lo que hacemos es muchísimo networking. Muchas de nosotras, no porque tengas hijos o no, pero yo lo decía, ay, ¿cómo se llama la actriz? La que está con Meryl Streep en Casa de los Espíritus. Sí, hombre, la que estaba, Glenn Close. Que las mujeres, seamos madres o no, somos cuidadoras. Entonces, muchas veces yo misma he dejado de ir a ferias o ir a cenas y tal, porque no me va bien de horarios. En cambio, a través de las redes sociales hemos podido hacer esta fuerza y poder demostrar así el papel que tiene la mujer en el mundo del vino, pero en la sala, como viticultora, en la comunicación, porque las mujeres, yo creo que hemos hecho, aparte de la estética de muchas botellas, también en la comunicación hemos ayudado a hacerlo más fácil. Porque no necesitamos tener como ese ego y hablar de mil metáforas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje italiano de cata es hipermetafórico, o el lenguaje anglosajón es como mucho de acción, ¿no? Y a nosotras, hablar de emociones y de sentimientos, siempre hemos tenido las dos partes, ¿no?, del cerebro más interconectadas y muy ligadas, como todos, al hipotálamo, ¿no? Y es verdad que nos cuesta menos expresarnos, ¿no?, o hablar como hago en este libro, ¿no?, como amigas. Pero sí, este libro está hecho antes del Me Too y también está hecho en un momento que nosotras mismas no veíamos lo mal que estaban las cosas. Pero también Sexo en Nueva York en ese momento lo petaba y ahora no sería ni feminista. Pero era también como ese rol, ¿no?, que cogíamos las mujeres de, venga, pues los tíos cuentan sus batallitas y puntúan a las tías, nosotras también. Eso ya ha cambiado, porque ya no es cuestión de género, ¿no?, sino de inteligencia emocional. Pero sí que esto quiere reflejar el 2010. Y en el 2010 éramos así. Y para mí también ha sido terapéutico hacer las paces con esa Meritxell Falgueras que buscaba el príncipe azul y que creía que existía el vino perfecto.
Ya. Tú te definías en 2010 como un Chardonnay en botella de Borgoña, ¿no?
Sí.
¿Te sigues identificando con esa descripción?
Lo digo porque soy muy culona y tengo poco pecho. Y porque la Chardonnay es muy todoterreno, sí, se adapta mucho. Yo soy muy versátil, me gusta mucho la textura en los vinos, creo que con la Chardonnay puedes trabajar muy bien. Sí, me sigo identificando, sí.
Tú te definías como un Chardonnay en botella de Borgoña. No sé si te atreverías a jugar a relacionar con vinos a algunos personajes de la política española.
Me encanta, pero yo de política soy muy rubia, ¿eh? No tengo ni idea, vivo muy happiness. Solo me interesa como política la sororidad.
Ya. ¿Quieres jugar?
Inténtalo.
¿Quieres jugar?
Sí,
o no?
Pero
sí.
Yo, cultura de literatura y arte, mucha. De política y fútbol, de risa.
Pero algo de intuición yo creo que tienes.
Sí, pero
ver,
¿sabes
Sánchez,
qué pasa? Que a
Pedro
mí,
Sánchez.
Que una tinta fina, con un rollo un Rivera, un Roble.
Hombre, dijo que le gustaba mucho el chuletón.
Es por ahí. Tanino con proteína.
¿Y Núñez Feijóo?
Hombre, claro, es que me pones vinos gallegos que están de moda. Pero mira, la gente está obsesionada con el albariño. Uh-huh. Que se olvida a veces que es de Ordes Baixas. Pero a mí me interesa más la Godello, ¿sabes? Por textura. Es que creo que el 2023 hablaremos de la textura del vino más que del aroma.
Claro, pero está Núñez Feijóo y ahora ha irrumpido también con mucha fuerza Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que también es gallega. Claro, son dos manifestaciones de lo gallego muy distintas.
Sí, pero ahí pondría más una Mencía, un Pinot Noir, variedades que en clima, variedades distintas, que les va bien muy el clima continental y que sobre todo das vinos como más de capa fina, con buena acidez, frutos del bosque, ¿sabes? Con más aromas a sotobosque.
¿Ada Colau?
Garnacha blanca.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, porque al final es auténtica, es muy Terra Alta, Priorat, y es, no os engañemos, es una variedad blanca mediterránea en tierra de tintos.
Vaya, la última, Díaz Ayuso.
Esta es ella que me preguntaría. Sí, ¿no? Pues no sé, algún vino que se tomó mucho en Madrid, como esas garnachas tan guays, ¿no? Del Comando G, de Envínate, bueno, no sé, sí.
Bueno, al final todos han salido bien parados, ¿eh? Del juego.
Sí, pero una de estas garnachas que salen tan bien, ¿eh? Así fresquitas.
No sé si van a llegar más novelas, más historias relacionadas con tu vida, con ese proceso de transición.
Espero que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que había un momento que yo tenía celos de la Wines and the City en las redes sociales, porque no era yo. Mi vida era más chula en redes que en realidad. Y ahora me cae muy bien esa porque soy yo y mi vida es más chula aún que la de las redes. Y bueno, acabaría con el lema que siempre me dice mi madre: cásate con quien quieras mientras no te divorcies de ti misma.
Bonito.
Cierto.
Meritxell Falgueras, muchas gracias por haber venido a la cadena SER.
Muchísimas gracias.
Aymar, pues te recomiendo la novela de Meritxell Falgueras, se llama Cátame.
Aprenderé algo de vino.
Aprenderás algo de vino, te reirás bastante, sí. Y además te vas a enterar de algún que otro cotillo del sector.
¡Cómo me gusta eso, Carlos! ¡Cómo me gusta! Mil gracias, Carlos Cano.
Hasta luego. Thunder rumbles, and the thunder rumbles, and the thunder rumbles, and the drums go boom, 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 boom. Don't let them change you, they'll just turn your heart to stone.
Escucha todos los episodios en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSER.